Hoy Australia recuerda su participación en la Guerra de Vietnam porque se conmemoran 50 años de la batalla de Long Tham. Para Australia, de hecho, fue una de las más sangrientas.
Esa batalla tuvo lugar en una plantación de caucho y en ella murieron 17 soldados australianos y otros 25 resultaron heridos. Y del lado de Vietnam murieron 245 soldados del Viet Cong.
Varios veteranos australianos y sus familias habían planeado hacer una gran conmemoración allá en el lugar, pero a última hora hubo cambio de planes y, de hecho, el gobierno de Vietnam solo permitió una conmemoración de bajo perfil.
Para conversar sobre esta parte de la historia australiana y que evidentemente es aún sensible para Vietnam, conversamos con el historiador Pedro Simatore. Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Le doy muy buenas tardes y le agradezco que me haya llamado.
¿Cómo se produjo esa vinculación de Australia en la guerra de Vietnam?
Yo retrocedería un poquito para ver cuál es la motivación que tuvo Vietnam como para hacer esa guerra. Es un poco lejos que retrocedo, pero vamos rápido. En 1858, Vietnam pasó a ser una colonia francesa. Fue el típico imperialismo francés que había metido un emperador en México, que trató de conquistar la Argentina, que se estaba expandiendo rápidamente por África y Asia. Durante mucho tiempo, sin embargo, hubo muy pocas colonias felices, y la de Vietnam fue la más feliz de todas. Por ejemplo, es la única nación de todo el continente asiático, salvo Filipinas, que tiene el alfabeto latino, porque se afrancesaron. Se afrancesó su baile, su cocina. Por ejemplo, ellos tienen el famoso pan francés, que cuando nosotros decimos pan chino, en realidad es vietnamita y es de origen francés. Prácticamente adoptaron la grafía de ellos, la personalidad, prácticamente todo. Pero en 1939 estalló la guerra y Japón los invadió y no hubo nada que se pudiera hacer para detenerlos. Durante 6 años los japoneses fueron muy duros y así como se comportaron mal con las famosas mujeres confort de Corea, pasó algo parecido en algunos lugares de China y en Vietnam. En cuanto terminó la guerra, los vietnamitas no quisieron seguir formando parte de un imperio que de alguna manera cuando era necesario no era capaz de defenderlos. Y entonces luchó por su independencia y Francia aguantó hasta que pudo, hasta que después prácticamente tuvo que huir de ahí y los vietnamitas festejaron. Pero una vez que empezaron a ser independientes, se dividieron en dos. El norte, con mucha influencia china, fue comunista total. Y el sur, con una marca que se hizo artificialmente, igual que la marca de Corea, igual que Yemen, igual que Alemania, etcétera, sí, dividió al mundo comunista del mundo no comunista. Y entre ambos empezaron luchas. Era lógico que Australia, que se sentía parte del vecindario, tuviera cierto temor ante estos avances del comunismo, porque había tomado una postura completamente opuesta, salvo algún número de dirigentes, entre los que podíamos recordar a un famoso laborista llamado Ebert, que llegó a ser secretario de las Naciones Unidas y que tenía verdaderamente grandes ideas de izquierda. Pero aquí se descubrieron una serie de casos en los cuales se hizo espionaje y se quería importar el comunismo, como el caso Popov de 1954, y entonces se optó directamente por apoyar cuanto movimiento anticomunista hubiera en las inmediaciones. Australia participó en Malasia, participó en Indonesia, participó en Camboya, y en un momento determinado, a partir de 1962, empezó a participar en Vietnam. Primero con algunos asesores, después en 1965 mandando tropas, y esas tropas fueron creciendo en número. Ya en 1966 eran 4.500, después subieron a 6.300, después subieron a 8.000, y entonces ya directamente hubo un enfrascamiento, hubo una enemistad que se hizo notoria. Y aquí en Australia hubo muchísima gente que se negó a que se siguiera mandando gente. Fue lo que se constituyó la famosa moratoria. No quería que se mande un soldado más.
Claro, además porque era una época también en la que la guerra de Vietnam empezó a ser, fue una guerra además demasiado larga, ¿no? Empezó a ser también cuestionada en distintas partes del mundo.
Sí, no cabe duda. En lo personal te diría que La universidad donde yo iba, había prácticamente manifestaciones todos los días, y me cambié de universidad porque resulta que ahí no se podía estudiar, la Universidad de La Plata. Me fui a otro lado. Prácticamente el mundo seguía dividido en dos, uh-huh. y la guerra de Vietnam había sido una de las guerras más odiadas, inclusive en el mundo occidental.
Ahora, usted mencionaba esa participación masiva de Australia. ¿Era obligatorio la conscripción en ese momento?
Bueno, en Australia la conscripción no fue casi nunca obligatoria. Hubo dos veces en las cuales se hizo obligatoria, durante la Primera Guerra Mundial y en esta ocasión. Prácticamente, si bien públicamente no aparecía, muchos soldados que iban, digamos, porque estaban enrolados, tenían que ir porque la superioridad les indicaba que tenía que ir. Es decir, nadie se enroló como para ir directamente a Vietnam. Eran parte del ejército, se habían enrolado en el ejército y el ejército los enviaba. Esa batalla que usted comentaba,
sí.
es una de las batallas más sangrientas, prácticamente fue una bienvenida que le dieron a la gente de Vietcong, los australianos. Pensaba que era el anillo más débil de toda la alianza que se había volcado en contra de ellos, y entonces le dieron una recepción tratando de causarles un gran impacto y después adormecerlos. Sin embargo, los australianos parece que estuvieran previendo que pudiera pasar algo de ellos. El grupo, la agente de inteligencia funcionó bien y resulta que cuando llegaron estaban preparados. Los que quedaron sorprendidos fueron inclusive los de Vietcong, y esa es la principal razón por la cual el número de soldados, el número de caídos fue tan grande como usted mencionaba al principio.
Claro. Ahora, la actitud, por ejemplo, del gobierno vietnamita hacia esta conmemoración refleja también una mirada radicalmente distinta, ¿no?, de esa batalla con la mirada que tiene Australia. Y bueno, no podemos olvidar que la conmemoración es en el lugar mismo donde se vivió esa batalla y que la gente directamente afectada, muchos de ellos todavía están vivos, ¿no? Pero refleja mucho la diferencia de cómo Australia y Vietnam conmemoran un mismo acontecimiento.
Sí, es cierto, pero eso no es solamente Australia, es el mundo occidental. Cuando terminó la guerra en el año 44 prácticamente en Europa, porque el año 45 solamente se peleó en el Pacífico por Japón, Alemania e Italia quedaron fuera de circulación bélica en 1944, resulta que los europeos pasaron de ser enemigos a intentar trabajar juntos. Hubo un plan Marshall que los unió e inmediatamente después empezaron a nacer grupos europeos. Es decir, en Europa prácticamente, mientras se está combatiendo, se pelea hasta el final. Pero cuando la pelea termina, procuran siempre construir el futuro y el ayer prácticamente trata de olvidarse lo antes posible. Cuando se conmemora, por ejemplo, la caída de Napoleón, que para los franceses es poco menos que la deidad de la historia nacional, él y Juana de Arco. Bueno, pues llegan ingleses, llegan belgas, llegan de todos los lugares de Europa y hacen conmemoraciones juntas. Con los asiáticos eso no es posible, y una prueba de esto la tenemos en que todavía técnicamente, por ejemplo, están en guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Los japoneses siguen pidiendo que les devuelvan algunos islotes los rusos, cosa que evidentemente no va a caer. Es decir, los ánimos en los países asiáticos se mueven más lentamente y aquellos resquemores, aquellos enfrentamientos, dejan una secuela mucho más profunda que la que ocurre en Europa.
Y sucede algo parecido, no sé, nosotros tenemos la percepción, por ejemplo, de que en Australia se conmemoran estos acontecimientos bélicos de una manera totalmente distinta a la que se conmemoran, por ejemplo, en América Latina.
Lógico, por supuesto. Australia en ese sentido está completamente involucrada, tan así que su vinculación con Inglaterra sigue siendo la de la madre patria, siendo independiente. Acá se resuelven todas las cuestiones políticas, económicas, política internacional e interna, etcétera. Australia sigue teniendo a la reina como su monarca. Es decir, aquí las cosas se trabaja prácticamente en una especie de sociedad. En América Latina no es así, y los enfrentamientos tienden a prolongarse a través del tiempo. Uno va al Paraguay, por ejemplo, y todavía se celebran las derrotas que tuvo en la parte final de la contienda con Brasil y Argentina especialmente, como si hubieran ocurrido la semana pasada. Y la manera como reaccionan determinados líderes en cuestiones limítrofes, etcétera, es como que la cuestión jamás fue terminada y creen que todavía hay cuestiones pendientes, cuando ya pasaron siglos.
Bueno, es el historiador Pedro Simatore, también columnista en el periódico The Latin Australian Times. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
El agradecido soy yo. Muchas gracias. Tengan buenas tardes.